Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos con Carmen Tomás.
Buenas tardes, muy bienvenidos, oyentes de radio, espectadores de Libertad Digital Televisión. Aquí estamos un sábado más, abrumados, porque claro, escuchamos a nuestro presidente del gobierno y les voy a leer, luego lo van a escuchar, pero de verdad, les voy a leer con comillas lo que se atrevió a decir el pasado jueves a un grupo de multinacionales que habían reunido para venderles la moto, que no habrán comprado, claro, porque la moto es esto. La moto es, estamos en una suerte de posicionamiento de liderazgo mundial. Esto me recordó a la Champions League, pero como actualizado, como más retórico, más cursi, pero es un poco lo mismo. Ya estamos con la Champions League, pero esta gente no escucha nada, no ve las cifras, no lee los informes, BBV, Funcas, el Banco Central Europeo ayer, todos, que esto, que nada de recuperar, que la recuperación se retrasa, pero si están todos los países con restricciones, los picos de las pandemias están desbordados, los sanitarios, vamos, fuera de toda lógica. Y este nos sale con esto ahora en la Champions League modernizada. Me imagino la cara de las multinacionales, en fin, y de a cualquiera que se le diga. Y luego a todo esto súmenle todos los follones que tienen entre los socios de gobierno y entre los propios socios. Porque entre, o sea, dentro de Podemos hay follón y dentro de los socialistas también. Cada uno dice una cosa cuando le viene en gana, ni siquiera se preparan un argumentario que digan, hombre, voy a decir lo mismo que mi compañero, por ejemplo, ayer sobre el cese de Illa como ministro de Sanidad para que se presente a las catalanas. O sea, es que no dan una. Luego se pelean por todo, se pelean por las pensiones, se pelean por el salario mínimo, se pelean por... Tienen una cantidad de temas abiertos que lo único que hacen es retrasar absolutamente todo, generar una desconfianza y un en ese país. Pero en ese país hay seguridad jurídica, hay alguien al mando, que dijo el The Economist hace un par de semanas, dijo, pero en España hay alguien al mando, porque claro, es un desastre absoluto. Ya sé que se les atraganta el primer plato, el segundo y el postre, pero lo siento. Es lo que hay. Y cuanta más información veraz, con datos, tengamos para tomar decisiones, mucho mejor. Que no nos pase como cuando nos decían que hoy es el día para comprarse un piso. Y hoy es el día para comprarse un piso, que decía aquella ministra Beatriz Corredor, que por cierto, ella le va muy bien haciendo eso porque tenía un despacho de registradora de la propiedad. Y luego, ¿qué pasó? Pues que se vino todo abajo. Así que cuidadito con los mensajes estos de que todo va bien y tal, porque las cosas no van nada bien. Solo se habla de sectores hundidos, de parados nuevos, de ERES que se van a preparar, de desbocado también la tasa de morosidad, que ahora les contaré que de momento se está salvando por las ayudas del gobierno, pero que esperan que el 2020 se vaya casi al 10%. Entonces, bueno, vamos con todo esto y enseguida les presento a las dos personas que tengo. Ya ven aquí a Diego Sánchez de la Cruz, pero Manuel Llamas está en las ondas radiofónicas o radioeléctricas o no sé cómo se llamarán, en las ondas.
Economía para Todos con Carmen Tomás. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead.
Bueno, ya estoy acostumbrada y algunos dirán, ya está la ceniza pesimista de Carmen Tomás metiéndose con Sánchez. No, no, escuchen ustedes al presidente del gobierno con la que está cayendo en España en este momento, en cualquier sector al que mires, cualquier cifra que toques, cualquier persona con la que hables. El problema es que no hablan con nadie, no pisan la calle, no hablan con los sectores, ni siquiera hablan con los funcionarios, por ejemplo, del SEPE. Pero, en fin, escuchen lo que les dijo, sin temblarle la voz ni nada, a un grupo bastante grande de multinacionales.
Asumir, en definitiva, una suerte de posicionamiento de liderazgo mundial que yo creo que nos merecemos y que tenemos la capacidad de poder lograr. por materializar todo aquello que este país admirable que somos puede aportar
al mundo. Estamos en capacidad de tener, vamos, que estamos en ello, que somos, pues eso, en la Champions League. ¿Se acuerdan de la Champions League? Pues eso. Bueno, Diego Sánchez de la Cruz y Manuel Llamas. A ver, Diego, que está aquí más cerca. Y ahora le doy paso a Manu.
Buenas tardes.
Que estamos en el posicionamiento de liderazgo mundial, ¿no?
Sí, estamos encabezando algunos índices a nivel mundial ahora mismo. Lo que pasa es que los encabezamos para mal, ¿no? Estamos a la cola. Somos líderes en caída de la actividad económica, igual que somos líderes en aumento de la mortalidad. Y específicamente hablando de las perspectivas de recuperación, pues para que nos entiendan nuestros oyentes, o sea, nadie creo que piensa que en un año tan desastroso como 2020 el resto de economías no han sufrido, todas lo han hecho. La cuestión es cuál ha sido la dimensión de la caída en 2020 en el resto de Europa y en el resto de la OCDE versus España, es decir, cómo estamos comparándonos con nuestros socios, nuestros vecinos, nuestros compañeros, digamos, de viaje en la Unión Europea y en la OCDE. Y cuando nos fijamos en ese indicador vemos que España tiene dos veces más caída de la actividad económica que la Unión Europea y que la OCDE, es decir, duplicamos el tamaño de la recesión que se ve en el resto de países de nuestro entorno, sufrimos el doble de caída del PIB, por lo tanto, en 2020, y además nuestros indicadores de recuperación no plantean una normalización del PIB en 2021, pero tampoco en 2022. En la mayoría de países sí se espera que en 2022, en la primera mitad de 2022, se haya recuperado ya toda la producción previa a la pandemia. Solo hay uno que lo recuperaría en 2021, es anecdótico, sería Lituania, ¿no? Pero en la primera mitad de 2022 todos los países de la Unión Europea, prácticamente sin excepción, estarían ya recuperándose. Y sin embargo, en España, en base a las cuentas que ha publicado el gobierno, en base a las estimaciones que ha divulgado el Fondo Monetario Internacional, en base a las proyecciones del Banco Central Europeo, cabe hablar de que podría haber una normalización del PIB o en 2024 o en 2025. Es decir, que estamos dos o tres años por detrás en términos de recuperación. Ya no solo es que duplicamos la caída, sino que salimos más débiles que el resto de países de nuestro entorno. Por eso no entiendo el mensaje de Pedro Sánchez, que por cierto es contradictorio, con el hecho de que el gobierno parecía la semana pasada que empezaba a reconocer que la intensidad de la crisis va a ser mayor de lo que inicialmente planteaba para este año 2021. O sea, hubo una cierta duda entre admitir la realidad y finalmente volver a caer en un triunfalismo tan vacío como el que ya vimos al final de 2020 ya, en otro intento un poco absurdo de salvar los muebles.
Porque Manu, ayer el Banco Central Europeo dijo que la recuperación se va a retrasar porque es lógico, porque en fin, la pandemia se ha extendido de una forma impresionante en muchos países, hay nuevas variantes que están complicando la situación, el problema con la vacunación, que pues las empresas no dan abasto. Luego el BBVA, que ya ha dicho que la economía española se estancó en el último trimestre del año pasado, que eso se va a prolongar este trimestre y que no le da a la economía española más allá de un crecimiento del 5,5 en 2021, Funcas del 6,3 y con muchas dudas. Pero bueno, esto de la Champions League otra vez, ¿pero qué me está contando, señor Sánchez?
Es una vergüenza. A ver, lo primero es un insulto a la inteligencia, es un insulto al sentido común y al conjunto de los españoles. En segundo lugar, es una clamorosa mentira, un engaño absolutamente colosal. Pero que, cuidado, que forma parte de la estrategia del gobierno de PSOE y de Podemos. Han hecho de la mentira su principal bandera y su principal herramienta y arma política. Es una mentira muy medida, es una mentira perfectamente pensada, calibrada para comunicarla, además, en ese foro en el que la comunica el presidente del gobierno. ¿Por qué? Pues porque se han dado cuenta, y así lo reflejan las encuestas, que a este gobierno mentir le sale absolutamente gratis. Mienten con los muertos del coronavirus, mienten con la gestión económica, mienten con los presupuestos, mienten con las subidas fiscales, mienten día tras día, una y otra vez, a nivel económico, a nivel político, y parece que no les pasa factura. Entonces, el gobierno pues parece que le interesa vender este tipo de mensajes que no reflejan la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Pues en línea con lo que estaba comentando Diego y en línea con lo que estabas comentando tú, Carmen. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que España el año pasado el PIB ha caído entre un 10 y un 12% según las últimas previsiones. Igual es algo más, porque yo creo que la caída último trimestre puede ser algo más profunda una vez que se hagan las revisiones pertinentes. Pero entre un 10 y un 12% es la mayor caída del PIB, en primer lugar, de la historia de este país desde la Guerra Civil, de toda la Unión Europea, de casi toda la OCDE.
Menos Argentina.
No, de toda la OCDE.
Creo que a nivel mundial le supera, como decías, Argentina y Perú. Poco más hay. Por lo tanto, caída catastrófica a nivel de recesión. Y para el año 2021 hay que recordar que el gobierno ha elaborado unos presupuestos en base a una previsión de crecimiento que el propio gobierno estima próxima al 10%, cuando la realidad va a ser que va a oscilar como mucho, tal y como estamos viendo cómo está evolucionando la pandemia en estos primeros meses, del orden del 4, 5, 6%, con lo cual, evidentemente, no se sustenta. Y esta es la triste realidad.
Bueno, y luego,
una cosa y los datos van por otro lado.
Luego vamos a ir viendo que en los presupuestos se han puesto unas cifras que, como la que acabo de decir yo al principio del programa, ya solamente en la planificación de los ERTE se han puesto en los presupuestos 1.150 millones y van a costar 5.500 hasta el 31 de mayo. Ya tenemos ahí 4.000 millones, más de 4.000 millones, que ¿de dónde están?
Sí.
Es que es todo así, lo han hecho todo como, venga, pon ahí 2.000, pon ahí tirando los dados o qué sé yo lo que han hecho, la bolita o...
Yo para poner además todo esto en perspectiva, precisamente el dato que yo quería recordarle a los oyentes es el que muy inteligentemente trae a colación Manuel, que es el de la estimación de crecimiento en base a la cual gira toda la previsión macroeconómica del gobierno. Y por mucho que lo acaba de decir Manuel, quiero insistir en esto. Estamos haciendo unas cuentas públicas que en enero han quedado ya definitivamente en papel mojado, basándonos en la capacidad, supuesta capacidad de que crezcamos un 10% o incluso en el peor de los casos un 7-8%, cuando no hay una sola casa de análisis, como tampoco la Comisión Europea, que es una fuente ya directamente oficial, que le haya dicho al gobierno de España que podemos pasar de alrededor de un 5,5% de crecimiento. A lo largo de la última década hemos visto, pues por ejemplo, en los años más difíciles de la anterior crisis, que el cálculo del déficit se te podía ir un punto incluso en los peores momentos y se generaba un gran escándalo cuando eso había sucedido. Y estamos hablando aquí de 5 puntos de desviación en el crecimiento de la economía.
Pero explica que esos 5 puntos significan que te has quedado corto en el desempleo, que te has quedado corto a lo mejor hasta en los tipos de interés, en el servicio de la deuda, que te has quedado corto en los ERTE, que te has quedado corto en todo, con lo cual toda esa, porque además dices que vas a recaudar no sé cuánto, que no vas a recaudar no sé cuánto, porque si la actividad económica es menor, pues tendrás menos impuesto de sociedades, menos IVA, menos todo.
Es que plantea, por cierto, más recaudación que en 2019 en algunos tributos, ¿eh? O sea, con una economía que obviamente sale de 2020 echa unos zorros, en estos presupuestos, en algunos tributos, se plantea que se recaudaría más que en 2019 cuando la economía aún crecía un 2%. El dato que tú traes a colación también es brutal, ¿no? Porque el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ha tenido una semana gloriosa, el otro día sacaba pecho efectivamente con el nivel de gasto de los ERTE. Él estaba muy contento diciendo que, bueno, que 5.000 millones son perfectamente asumibles. Bueno, no digo que no sean asumibles o no. Es que no están efectivamente presupuestados, como tú bien estás diciendo. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta una cuestión. Hemos enumerado aquí en este programa varias veces las más de 10 subidas de impuestos que han entrado en vigor en enero. Pero bien, lo que creo que no saben nuestros oyentes es que a pesar del tremendo sacrificio que van a asumir nuestros bolsillos y los de las empresas en 2021... esas subidas de impuestos, si se cumplen los planes del gobierno, que pecan tremendamente de optimistas en sus estimaciones de recaudación, pero si se cumplen los planes del gobierno, solo van a cubrir 5 de cada 100 euros de déficit previsto para 2021 y 2022. Es decir, que solo se cubre el 5% del agujero y a costa de terminar de darle la puntilla a muchos sectores de actividad. O sea, que imagínate, Carmen, Manuel, cuál es el aumento del gasto público para que después de una subida de impuestos inaudita, porque ningún otro país lo está haciendo, y de proporciones más que notables, porque son más de 10 aumentos tributarios en vigor desde este mismo mes de enero, a pesar de todo eso, solo se cubre el 5%, el resto, el 95% del aumento del gasto, se va directamente a deuda.
Bueno, por eso encaja perfectamente la idea de que no han hecho ningún recorte en el gasto ni en la estructura presidencial, porque, oye, vamos a ver, ya podían haber dicho, hombre, vamos a ver con la que está cayendo, que hacemos 23 aquí. Por ejemplo, tú, Duque, que no haces nada, que todavía no has bajado del espacio, te has quedado sin ministerio. El de universidades, el de consumo, que era una dirección general, la de igualdad, que tiene 400 millones de presupuesto, cuando los pobres de la hostelería no llegan ni a 60 millones lo que están pidiendo para no cerrar los bares, que ya han cerrado 100.000, por cierto. Bueno, no toco las pensiones, no toco nuestra estructura, me gasto el dinero en chorradas, la ministra de Igualdad no para de hacer informes de estos de a tanto, a cuánto, a no sé qué, claro, para gastarse los 400 millones. Si no, no pinta nada. Y así. Entonces, esta semana ha sido no solo la del ridículo de Sánchez, sino de las mentiras, sino ya de las peleas a tope que tienen en ese gobierno, que es que eso ya es abofetada limpia. Van a escuchar al ministro Escrivá en Onda Cero con Alsina, que en vez de decir la verdad, que es, oiga, pues mire, me estoy peleando con Iglesias, o oiga, ustedes, en los gobiernos de coalición, pues hay temas que se debaten, que se discuten, y luego pues se llega a unas conclusiones. Pero no, encima nos miente a la cara. Se habla de un relato de no sé qué, todo para no decir que tienen una bronca descomunal y que ha tenido que quitarlo de los 35 años porque el señor Iglesias se ha plantado y le ha ganado la batalla. Escuchen a Escrivá.
Por lo tanto, yo no voy a estar en el juego de tener que estar, que me marquen la agenda por fuera. Lo siento muchísimo. Y la verdad es que alguien podía haber. Quien nos ha preguntado, off the record, como fuera, les hemos dicho, mire usted, no sé de qué me está hablando todo esto que está saliendo. No sé de qué me está hablando. Lo que pasa es que yo no creo, sinceramente, que tenga yo que salir a desmentir cosas sobre algo que sea de mi área de responsabilidad, la que yo tengo. No sé de dónde viene.
Pero, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser tan mentiroso? Pero si está escrito en el papel, si es que está escrito en el papel. Aquí ya hace más de 3 semanas que uno de mis compañeros trajo el papel y lo explicamos aquí, que quería el ministro, ya lo había escrito, aumentar los años para el cálculo de la pensión de 25 a 35. No sea usted mentiroso. Que es que además le han sacado luego en Twitter, por supuesto, pues los documentos, el documento, 8.000 tweets o 25.000 o yo que sé cuántos, con el documento. Hombre, y luego dice, me están diciendo desde fuera. No, no, desde dentro de su gobierno, dígalo. El caso es que la reforma de las pensiones que iba a hacer Escrivá y que Europa diría, oye, pues esto ya tiene pinta de que es realmente una reforma, porque al final 35 años es prácticamente lo que tienen casi todos los países de Europa para el cálculo de la pensión, si es que lo nuestro es anómalo, 25 años, pero vamos a ver, pues 35, o a lo mejor tendríamos que ir a toda la vida laboral, ya sabemos que va a salir mucha gente perjudicada, pero es que entre perjudicada y no cobrar la pensión, que es lo que puede pasar, como esto siga así, pues yo creo que hay una diferencia. Entonces, Manu, estos ya no es que mientan, como decías tú, por eso no te he querido rebatir lo de la mentira. Es que encima echan la culpa, en este caso, al periodista que le está preguntando. Le dice, yo no le voy a comprar ese relato que se está usted poco menos que inventando de que yo esto estaba escrito. Eso es mentira, no había ni nada escrito, pero serán mentirosos.
Balones fuera. Para intentar evitar el desgaste que supone ese tipo de pugnas a cara de perro en el seno del gobierno, culpan a los medios de comunicación, que es, bueno, pues la vía sencilla, ¿no? La vía sencilla de escape. Claro que el señor Escrivá ha planteado esta reforma. Esta reforma, de hecho, lleva encima de la mesa muchísimos años. Era evidente que tarde o temprano iba a producirse, especialmente cuando el gobierno del PSOE ha derogado por la puerta de atrás la reforma de las pensiones del año 2013, donde se establecía una serie de mecanismos correctores para evitar futuros recortes. Y esto de aumentar el cálculo que sirve de base para la base que sirve de cálculo para las prestaciones de 25 a 35 años, esto, que lo sepan nuestros oyentes, se traduce, en caso de que sea aprobado, que parece ser que de momento no se va a aprobar, pero se traduciría en un recorte de las futuras pensiones del orden del 6%. Del 6% con respecto a las pensiones actuales. Pero es que esto era inevitable, insisto, especialmente después de que el gobierno anulara el índice de revalorización de las pensiones, volviera a ligar las pensiones con el IPC, subiera las pensiones de forma absolutamente irresponsable este año un 0,9% a pesar de que la inflación era cero o directamente nula, y elevando además otro tipo de prestaciones. Como consecuencia, al final, este tipo de populismos del gobierno lo pagarán los futuros pensionistas mediante nuevos recortes. Y cuidado, a mí lo que me parece más grave no es tanto que el ministro Escrivá mienta o no, que como comentábamos antes, yo creo que es un común denominador en el gobierno de Sánchez, sino que Pablo Iglesias está ganando todas y cada una de las batallas que está planteando. Le está ganando la batalla al PSOE con el tema de las pensiones, puesto que él ha sido el que, hablando directamente con Sánchez, ha tumbado esta propuesta que ya estaba planteada. Ha impuesto el ingreso mínimo vital a Escrivá, que Escrivá no estaba dispuesto a ponerlo en marcha porque ya había unas rentas mínimas a nivel autonómico, y también lo ha logrado. También está logrando la batalla de la derogación de la reforma laboral por la puerta de atrás. Hace poco ha salido una reforma donde se legaliza la ocupación de viviendas no sean consideradas violentas. Es decir, es que lo trágico de esto es que Podemos está imponiendo su programa económico, que es la ruina.
Sí, y lo peor es que puede ser, a ver, hay dos corrientes de opinión, ¿no? Incluso dentro de Moncloa, y es una, no, a este tío nos lo vamos a quitar de en medio una vez que se celebren las catalanas, ya veremos si en febrero o no. A estos tíos hay que quitárselos del medio, como sea. Y la otra es que Escrivá, por ejemplo, está en el ambiente que se va a ir, que ya no aguanta más, que ya se ha comido bastantes marrones, o que en la remodelación como consecuencia de ella desaparezca. No sabemos lo que va a pasar, pero es cierto lo que dice Manu. O sea, está ganando una tras otra. El salario mínimo acabará aprobándose porque ya los sindicatos están alertando de que van a sacar a la calle no sé a cuántos, porque con que salgan los liberados ya son bastantes, pero además diciéndole a Sánchez, amenazándole con que solamente nos retiraríamos, pero nos tienes que asegurar que Yolanda Díaz se queda en el ministerio. Pero entonces usted va a salir a la calle por lo mal que estamos o porque no quiten a la de Podemos. O sea, es alucinante.
Bueno, aparte de todo ese politiqueo, ¿no? Que obviamente está generando esa imagen de total descontrol, ¿no? De desconcierto, de inseguridad total, ¿no?
Que eso te lleva al descontrol que tenemos de la economía.
Efectivamente, ¿no? Y se nota, y son señales que luego se ven reflejadas en no solo la confianza de los consumidores, que ha caído en España mucho más que en todos los demás países de nuestro entorno, la confianza de los empresarios, que también está por los suelos en comparación con el resto de países de nuestro entorno, pero luego está ya entrando técnicamente al debate, si quieres, ¿no? Por aquello entrarle al trapo al tecnócrata, ¿no? Porque Escrivá venía no a hacer ideología, sino a echar cuentas, ¿no? Y lo único que hace el señor Escrivá es contarnos cuentos desde que ha entrado en el gobierno. El otro día se excusaba en que estábamos haciendo la parametrización, decía, ¿no? Que cada día se agarra a un nuevo tecnicismo, ¿no? El otro día, no, nosotros no podemos hablar de eso porque estamos haciendo la parametrización. Mire, usted puede hablar perfectamente porque, como bien has dicho, Carmen, ese documento ya ha salido a la luz. Y además, él mismo dijo en la entrevista que sus posiciones en materia de reforma de pensiones son conocidas. Y conocido es que él siempre había dicho que esto era un cambio a mejor en términos de sostenibilidad. Que, por cierto, para entender eso solo hace falta saber sumar, ¿no? Y restar 2 más 2 es 4 y tener un poco claro qué sostiene y qué no sostiene un sistema. Desde luego que generar más y más gastos hoy con unos ingresos insuficientes y una población cada vez más envejecida no lo vas a poder sostener. Por lo tanto, más que pensar en un recorte del 6% hoy, yo más bien lo vería como un sostenimiento del 6% mañana. Porque tal y como está ese sistema de la seguridad social, que tiene el mayor agujero de Europa en términos de caja, el mayor agujero de Europa en términos de caja, y solo Italia tiene algo que siquiera se parezca a nuestro desastre, pues no tiene ningún sentido. Entonces, Escrivá se escuda en la parametrización. Venía a decir que, bueno, que es que ahora tienen que mirar cuál sería el impacto en distintos colectivos. Bien, el impacto en distintos colectivos, señor Escrivá, será mayor o menor, como es lógico, y luego ustedes podrán introducir cualquier tipo de factor de corrección si es que les parece apropiado. Pero entonces, si están haciendo la parametrización, es la parametrización de la reforma. De la reforma que ustedes tienen planteada, que estaba por escrito y que como tal ha salido a la luz. Eso por un lado. Y por otro lado, por cierto, hay un fragmento que yo creo que ha pasado desapercibido dentro del despropósito de entrevista que concedió el otro día, del tono del ministro, ya directamente ni hablar, ¿no? Pero hay un aspecto que pasa inadvertido y es que hay un momento en el que se refiere literalmente como una reforma desquiciante, usa esa palabra, a la reforma de 2013. Y la reforma de 2013, que por cierto, se aplaudió desde la AIREF,
eran otros tiempos,
que presidía el señor Escrivá. O sea, el señor Escrivá se ha paseado España, parlamentos autonómicos, congreso, cortes, foros, desayunos, encuentros privados, medios de comunicación, diciendo que se había avanzado hacia la sostenibilidad, y el otro día directamente llama desquiciante la reforma de 2013. ¿Qué era desquiciante de la reforma de 2013, señor Escrivá?
Que él no estaba
el que los ingresos cuadren mínimamente con los gastos y el proteger al sistema de pensiones de aumentos de las pensiones que estén por encima del nivel de ingresos que tiene la Seguridad Social. ¿Eso era lo desquiciante de la reforma de 2013, señor Escrivá? Bueno, este señor debería coger las cosas, irse a su casa, sí, porque ha querido contentar a unos y a otros y al final lo que ha terminado haciendo es quedar pues como cagancho en Almagro.
Ya, Manu, ya un poco más breve para que nos dé tiempo a más temas, pero al final no sé lo que va a pasar, pero ya Escrivá hablaba también de destopar las cotizaciones por arriba. Por supuesto, está por la idea de aumentar la edad para jubilarse.
Las cuotas de los autónomos.
Las cuotas de los autónomos. No permitir que la gente se jubile, si no quiere, por convenio. En fin, pues bueno, todo lo que hizo en ese documento de la AIREF. Entonces, ¿a qué estamos? Vamos a ver, ¿tú crees que al final en Europa, si no llevan algunos de estos parámetros obvios y evidentes para que eso se sostenga, nos van a decir que sí, o eres un poco de la línea Domingo, que me llama ingenua porque creo que al final Europa algo nos dirá y Europa está mirando para otro lado y no le va a dar igual a todo lo que hagamos?
Bueno, a ver, Europa puede tragar, pero hasta cierto punto. Es decir, hay que recordar, ahora el gobierno está depositando toda su confianza en la recepción de estos fondos europeos para la recuperación y la resiliencia, estos fondos para luchar contra la crisis del coronavirus, 140.000 millones de euros entre préstamos y subvenciones, que posiblemente sea algo más, puesto que España es uno de los países, si no, el país más afectado de la zona euro. Pues bien, esos fondos están condicionados, tal y como ahora está admitiendo el gobierno. Hay que recordar que el gobierno lo negaba. Ya. Decía, no, estos fondos son incondicionales. No, están condicionados a las recomendaciones de la Comisión Europea del último semestre, son recomendaciones semestrales, que es una serie de recomendaciones macroeconómicas. Entre esas recomendaciones hay muchas reformas estructurales, y una de ellas, que es un pilar básico, es la reforma de las pensiones. Por lo tanto, si se arriesgan a no poner en marcha las reformas que recomienda la Comisión Europea lo tiene tan fácil como cerrarle el grifo a los fondos. Y no es tanto la Comisión, cuidado, que finalmente la recepción de los fondos depende en última instancia del visto bueno de los países que aportan dinero a esos fondos. Por lo tanto, hay derecho de veto y hay países, los famosos países austeros, frugales, que yo os prefiero decir países serios, que muy posiblemente pongan pie en pared en caso de que Sánchez no ponga en marcha ninguna reforma estructural y encima despilfarra el dinero a las puertas.
Ya. Bueno, vamos a hacer la noticia de la semana de Telefónica y luego vamos a hablar precisamente de los fondos a los que ha hecho alusión Manu, porque ha habido una reunión de la ministra de Hacienda con las comunidades autónomas y bueno, y eso ha sido pues como la que se organizó con los ayuntamientos, que al final le han montado tal pollo que ha tenido que tirar a la basura el reglamento que había hecho precisamente para el reparto de los fondos con las comunidades autónomas.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Se lo avanzaba antes, el sector financiero cerró noviembre con una ratio de morosidad del 4,57%, que es la misma que en octubre y el nivel más bajo desde 2009, según publicó ayer viernes el Banco de España. Pero el problema, ¿cuál es? Que los expertos creen que el grueso de los impagos a la banca se van a producir a finales de año y a inicios del 2022, una vez que comiencen a expirar pues el grueso de las moratorias, de las ayudas del gobierno ha puesto en marcha y que van a durar de momento hasta el 31 de marzo. Así que, ¿saben los expertos lo que esperan para entonces, para más o menos inicios del 22? Una tasa de morosidad que podría situarse en el entorno del 10%.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Lo contaba el jueves Dieter con mucha gracia. Dice, a ver, va la ministra y les dice a las 17 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla: venga, a ver, he hecho un reglamento para el reparto de los fondos. Entonces, cada uno de vosotros tiene un voto, que sois 19 votos. Y yo tengo 19 también, yo sola, yo, el gobierno tiene 19 votos. Y entonces le dijeron, y ya, pero y no sé, y si en alguna cosa hay empate, dice, ah, pues entonces el mío vale otros 19. En fin, la revolución se armó tal, además estamos hablando de comunidades del PSOE, del PNV, de Esquerra Republicana y del SUS Runcorda. El caso es que se ha visto obligada a retirar el reglamento. O sea, ustedes fíjense la poca, o sea, es que no tienen ni idea de gestionar, de tratar ni siquiera los suyos, porque imagínate que eres como eres, ¿no? Y dices, bueno, esto es para todos, pero yo voy primero a consultar con los míos de una forma, pues como se consulta, pues oye, vamos a hacer esta reunión, esta es mi idea, y le dirían, hombre, no hagas eso, que vamos a quedar fatal. No, ala. Ellos se meten, no hablan con nadie y luego, claro, pasa lo que pasa, les pasó ya con los ayuntamientos, que si no es por, que fue por culpa del de Vigo, pero que luego se la tuvo que tragar doblada, y ahora son todos, de cualquier color, que le han dicho ni hablar. Así que, ¿a dónde ha ido el reglamento? A la papelera. Estamos hablando del fondo, como decía Manu, que es un dinero que no necesitamos para hacer cosas importantes, claro, no para ver a quién le damos el dinero y lo va a hacer pues para hacer nuestra parroquia o lo que sea. No, los fondos son, como muy bien dice su reglamento y su nacimiento, para reestructurar la economía, para modernizar la economía, para hacer reformas.
En gran medida son un plan con,
pero eso es lo que quiere hacer Sánchez, claro. Pero no creo que Europa le deje hacer un plan
dentro del reglamento que ya nos viene dado, el 37% al gasto,
el reglamento de ellos,
sí, el europeo,
por eso
ya es el 37% es transición ecológica.
Sí, bueno, pero
que ahí puede entrar de todo.
Para que le des dinero a las industrias de... Bien.
20% es transición digital.
Los coches
también,
eléctricos.
Ahí puede entrar de todo. Entonces, partiendo de esa base, yo sería algo receloso y cauteloso respecto a lo que vaya a pasar con estos fondos. Y luego, ¿cuál es el criterio de reparto? Porque Madrid se queda con el 13% y Cataluña con el 17%. Cuando no existe en absoluto, bueno, de hecho, en tamaño de PIB, Madrid está por encima de Cataluña. Hay 400 millones de brecha en el reparto.
La pregunta es retórica, ¿no?
No, obviamente.
Porque
no.
Preguntar ahora por qué Madrid menos que Cataluña.
No, pero no deja de ser cierto que han tenido que hacer todo tipo de malabarismos para encontrar. Directamente han cogido un martillo y han machacado cualquier tipo de fórmulas para intentar justificar.
Pero Diego, que es que ahora se han encontrado con que ha presentado la ministra el reglamento español.
Sí, le han votado en contra.
Ese reparto,
Comunidad Valenciana.
Y le han dicho que lo tire. No, que le han dicho que no, que lo ha tirado ya, que ya ha salido Montero y ha dicho, venga, que lo tiro a la basura.
No, pero
Diego, no vale para nada.
Subrayo que es que aparte le han votado en contra Castilla-La Mancha. Comunidad Valenciana,
¿claro?
Sus propios socios catalanes que salían beneficiados.
¿Y el PNV?
El PNV, bueno, entonces esto es una, vamos a ver.
Esto es un mamoneo que se
lo es,
decir.
Pero es, insisto, es que preferiría no tener que estar ahora mismo hablando en España de que la recuperación vaya a venir de un plan Marshall moderno europeo. No va a venir. La economía no funciona así, funciona con reformas de oferta, y esto nos va a conducir a un gran despilfarro. Habrá comunidades, pues sin ir más lejos, Madrid, que han demostrado que saben volcar o compensar mejor las medidas que les vienen dadas desde el gobierno central, para que tenga menos daño, pero esto es un paquetón de estímulo y lo que necesita la economía no es enchufar la demanda, sino facilitar la oferta, que es cómo se genera crecimiento sostenible de verdad.
A ver, Manu, ¿qué te han contado a ti ahí tus fuentes de la Comunidad de Madrid y todo eso? ¿Qué pasó en esa reunión realmente?
¿Os acordáis de la famosa cogobernanza que lleva anunciando el gobierno desde hace meses?
Sí, sí, sí.
La cogobernanza.
Bueno, pedazo de cogobernanza.
Esto lo anunciaron nada más, prácticamente nada más que se supiera, bueno, el acuerdo sobre estos fondos el verano pasado a nivel europeo. Se hablaba ya de cogobernanza. Esto, a ver cómo se iba a repartir, cómo se iba a estructurar. Y luego, el 4 de septiembre, en un Consejo de Ministros, el presidente anunció a bombo y platillo, una conferencia de presidentes con las comunidades autónomas, anunció a bombo y platillo que iba a poner en marcha una conferencia sectorial sobre fondos europeos, que es la que se reunió ayer. Uh-huh. Ayer se creó la conferencia sectorial casi 5 meses después de que lo anunciara el presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno, Sánchez, también dijo que estos fondos iban a ser gestionados mediante un sistema de cogobernanza. Pues bien, ¿cuál es la realidad de la cogobernanza? Que la ministra de Hacienda se presenta en la conferencia sectorial de ayer con un reglamento en el que lo que propone es: vosotros, comunidades autónomas, tenéis los mismos votos que yo. Por lo tanto, y en caso de empate, como bien has explicado, Carmen, mi voto vale más. Por lo tanto, me garantizo siempre la mayoría. O sea, que participación cero. Segundo punto, participación en el reparto, en los criterios para repartir esos fondos que, insisto, tan solo este año, 2021, se contemplan 27.000 millones de euros del mecanismo de recuperación y resiliencia. Pues bien, tampoco, nada. De momento no se sabe nada sobre los criterios a aplicar, ni si las comunidades autónomas van a poder participar en la elaboración de esos criterios. Y lo más relevante de la reunión de ayer fue, sin duda, la unanimidad entre las comunidades autónomas, claro, con independencia de su color político. Claro. Es decir, todas coincidieron en que el gobierno no estaba dando información, el gobierno no estaba cumpliendo su promesa de cogobernanza, no estaba dando participación ni criterios objetivos en ese reparto de fondos, y eso fue general. Con lo cual, ¿cuál es, desde mi punto de vista, la conclusión del asunto? Pues lo que algunos venimos sospechando desde hace tiempo, que Sánchez pretende usar estos fondos de forma absolutamente electoralista en beneficio propio.
Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Ese es Sánchez. Bueno, vamos con otro asunto, ya veremos lo que pasa. De momento, como en todo, les empiezan a salir muchas cosas raras, ¿eh? Cuando empiezan a salirte las cosas, ¿por qué haces las cosas mal? Porque tienes cabreados a cualquier sector, mires donde mires. Y es que no hay un sector que hable bien del gobierno. Y luego, como no salen a la calle, no pisan la calle, no hablan con nadie, no saben lo que pasa en el turismo. Dice el otro día también chorradas Sánchez sobre el turismo, que si hay que modernizarlo. Pero si el turismo español es uno de los que
es el más competitivo
del mundo, por eso, o sea, no sabe ni de lo que habla, porque como no ha hablado con nadie del sector,
Sánchez le gustaba mucho ir a Davos, se ponía muy muy campanudo, ¿no?, en aquellas reuniones en Suiza con los líderes globales, ¿no? Pues en ese encuentro anual en el que tanto le gustaba figurar, se presentó con Pedro Sánchez delante el índice de competitividad del turismo. Y ese índice coloca a España por encima de cualquier otro país del mundo. Somos el país con una industria turística más moderna, más competitiva, más avanzada, con mejores infraestructuras, con mejor tejido productivo del mundo. Y ese sector, en vez de ser puesto en valor, cuidado, mimado, favorecido, al revés, es que está siendo desprestigiado por algunos ministros, las declaraciones de Alberto Garzón no hace tanto, en los peores momentos de la crisis, ignorado por la propia ministra del ramo, que ha dejado al sector con una mano delante y una mano detrás, o directamente con ese tipo de declaraciones por parte de la misma presidencia.
Claro, es que si el presidente está diciendo que el sector hay que modernizarlo y hay que darle una vuelta y tal, es que estás diciendo que el sector turístico español pues está como lo está, que porque es se lo merece.
Modernizar a la izquierda española, sí, que está completamente instalada en las ideas más rancias, antimercado, anticompetitividad, de toda la familia política de la izquierda europea. Ya, es ya. Que esto la izquierda no lo hace en Portugal. La izquierda no lo hace en Italia, no es esa izquierda la que tienen en Italia, no es esta izquierda la que tienen en Alemania. Lo que hay que renovar y lo que está anticuado son lo que tienen en la cabeza los señores que se sientan en ese Consejo de Ministros, que es muy antiguo y muy rancio y muy prejuicioso hacia la empresa y hacia el mercado.
Bueno, es muy rancio y muy peligroso. Y ahí está, entramos, Manu, en la ley de la vivienda. Esa ley de la vivienda que, por lo que se ve, también la va a ganar el pulso Pablo Iglesias, porque la idea es que si no te pegan una paliza, pues que el ocupa se quede en tu casa, porque razones tendrá para ocupar una vivienda. O sea, es que ya es el colmo. O sea, es si no te pegan, pues está justificado que se metan en tu casa. O sea, esto ya es el colmo. O sea, un señor que está todo el día poniendo demandas en el juzgado porque hay cuatro señores que se pasean alrededor de su casa. O sea, no en su casa, sino a X metros de su casa. Que yo no lo comparto, pero que un tío que te está diciendo que si no te pegan una paliza no importa que te roben tu casa, está protestando porque hay unos señores que de vez en cuando le ponen a Manolo Escobar. O sea, ¿pero de qué estamos hablando? Pero, pues, ¿tú le vas a dejar tu casa a alguien que algún día tenga una necesidad habitacional y sea esté en las colas del hambre? Que, por cierto, ni has pisado, ni te has molestado. Asuntos sociales, ¿pero qué asuntos sociales? Si no has ido a una residencia, ni a una cola, ni a un nada. ¿Y ahora vas a decir que mi casa me la pueden ocupar si no me pegan una paliza?
No hay, a ver, esto de, ellos consideran, para empezar, que una patada en la puerta, entrar por la fuerza en una propiedad ajena como es una vivienda, eso no es violencia. Claro que es violencia, ¿cómo no va a ser violencia? Pero es que aunque entraran pacíficamente, es que aunque dejaras la puerta abierta, claro, es que no pueden entrar sin tu permiso, es así de sencillo. El problema es que Podemos, desde su propio nacimiento, llevaba en sus programas electorales año tras año, elección tras elección, una propuesta que consistía, bueno, tenía varios puntos, pero uno de ellos, en materia de vivienda, consistía en legalizar la ocupación. Pues eso es lo que han conseguido. Claro. La ocupación en España es legal. Tú te puedes meter en una propiedad ajena que nadie te va a poder echar. Es así de triste.
Eso está en contra del espíritu de la Constitución española, que el derecho a la propiedad privada es sagrado. Entonces yo espero que alguien le eche eso para atrás, ¿no?
Bueno, también te digo una cosa.
Espera, que es que he cortado a Manu. Sí. Ahora te doy la palabra.
Uno de los problemas es que, por desgracia, la propiedad privada en España no está considerada como un derecho fundamental, que debería estar considerado como eso. No tiene especial protección, y se están aprovechando de, una vez más, de la debilidad de Sánchez, que, como estábamos comentando antes, Iglesias le está comiendo el bocadillo recreo tras recreo, porque el PSOE, que en esto también estaba, al menos parte del gobierno, los ministros más o menos serios del gobierno, como puede ser la propia Calviño, que dentro del ámbito económico es la más seria, incluso la propia Montero, que hay que recordar cómo riñó a Pablo Iglesias en los pasillos del Congreso, pues estaban en contra de este tipo de medidas. Y sin embargo, pues el gobierno finalmente acaba cedendo, porque Sánchez, con tal de mantenerse el poder, es capaz de todo. Y esto, cuidado, es solo el principio. Ahora ya han conseguido legalizar la ocupación. El siguiente punto será expropiar pisos vacíos. Expropiar el uso de pisos vacíos.
O ponerte un impuestazo que vamos.
O te pone un impuestazo, o incluso, ya veremos si es a través de comunidades autónomas o ayuntamientos, la administración pueda robarte el piso si te niegas a alquilarlo, y alquilarlo de forma forzosa mediante una renta social, un alquiler social que es más bajo que el del mercado. O sea que cuidado, porque esto no acaba aquí, ¿eh? Ya. No acaba aquí.
A ver, Diego.
Bueno, lleva 5 años básicamente las instituciones Podemos, y en esos 5 años el número de ocupaciones ha subido en España casi un 60%. Lo ha hecho porque ha contado ya no solo con la mirada cómplice, sino directamente con medidas que desde las autonomías y los ayuntamientos en los que ha tocado poder la extrema izquierda en España en este último lustro, se ha respaldado, se ha brindado incluso un paraguas legal, se ha favorecido, se ha facilitado la ocupación de vivienda y los ataques de todo tipo y de toda suerte a la propiedad privada. Entonces, veníamos de que este fenómeno ya se estaba dando antes de que Podemos llegase al poder, pero Podemos, al alcanzar el poder en estos últimos 5 años a nivel municipal y autonómico, lo legitima, lo incluye en sus acuerdos de gobierno con el PSOE, y desde entonces más 60% en los últimos años. En 2020, a pesar de la pandemia, vuelve a subir otra vez los indicadores de ocupación, o incluso gracias a la pandemia, ¿no? Porque en muchos casos se ha aprovechado pues que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estaban obviamente a otras cosas, que la situación sanitaria impedía la movilidad, el control de las propiedades de las familias, y ha seguido aumentando el número de allanamientos, de usurpaciones.
Tú estabas confinado en tu casa y no podías ver en tu segunda residencia, pues te la estaban ocupando.
Eso es. Entonces, para que nos entiendan quien nos está oyendo, por ejemplo, la suspensión de los desahucios por impago que se ha tramitado
hasta el 31 de marzo.
Hasta el 31 de marzo, solamente en un trimestre, le va a causar a todos los propietarios de vivienda que estuviesen ahora mismo arrastrando una situación de impagos que tuviese por medio el visto bueno de la justicia para proceder al lanzamiento de esa vivienda, le va a costar de media 9.000 euros a cada propietario. En pérdidas, que es la mezcla de, por un lado, denuncias y gastos de abogados y demás, y por otro lado, evidentemente, las rentas que va a perder. Entonces, estamos hablando de 9.000 euros de pérdidas para cada uno de los propietarios afectados. Y, por cierto, y termino, último dato. Aquí, la delegación del gobierno, durante la última etapa de la administración de Mariano Rajoy, con Concha Dancausa al mando, que ella fue la arquitecto del plan de saneamiento de la deuda del Ayuntamiento de Madrid bajo gobierno de Ana Botella, y luego también ocupa este cargo en los años finales de Rajoy, si no
después
estoy
de
equivocado, sucediendo
después
a Cifuentes.
De Cifuentes.
Bien, pues Dancausa hace un protocolo para agilizar la expulsión de los ocupas, los juicios de los ocupas, sin herramientas jurídicas en la mano, porque esto depende del gobierno central, pero de alguna forma reordenando los recursos judiciales, acortando los juicios y haciendo todo lo posible dentro de la ley, y consigue acortar y mucho los tiempos medios de desalojo, pero igual seguimos hablando de 2 meses, porque obviamente una comunidad autónoma llega hasta donde llega y una delegación de gobierno llega hasta donde llega si el gobierno central está,
claro,
en última instancia remando en la otra dirección.
Y con los jueces y con la ley que hay.
Efectivamente.
Es que la ley hay que mejorarla.
Y hace bien Manuel en decir eso. Siempre lo ha dicho, por cierto, Carlos Rodríguez Brown, que presenta libro esta semana,
sí,
Hacienda,
sí, sí.
Hacienda somos todos, cariño, ¿no? Pues Carlos siempre ha insistido mucho en eso, ¿no? La falta de protección jurídica en la propiedad. Bueno, ¿qué encontró? Porque claro, ¿qué es la delegación de gobierno? Entre otras cosas es el mando policial en la provincia. ¿Qué encontró la delegación de gobierno? Que en el más del 80% de los casos, los ocupas son personas que tienen antecedentes policiales, que no tienen una situación de necesidad, y que muchos porcentajes son personas que además también tienen situaciones directamente o de irregularidad por no haber cumplido condenas y tener causas pendientes con la justicia, etcétera, o también inmigrantes ilegales. Es decir, no compremos en absoluto la idea de que esto es un salvavidas o una medida social que ayuda a las personas necesitadas.
No, pero
es todo lo contrario. La protección de las mafias ocupas, sí, en España. Incluso si fuesen los más vulnerables, no se puede ayudar a los vulnerables atacando a los propietarios.
Claro.
Hay que darle alternativas que hay de sobra, pero nunca contra la propiedad privada.
Es que eso es lo que yo digo. Vamos a ver, si hay familias vulnerables, por supuesto, ¿tenemos que ayudarlas nosotros los ciudadanos? No. Porque nosotros ya pagamos los impuestos a las distintas administraciones para que busquen una solución. O sea, la solución no es que los ciudadanos, el escudo social, seamos los ciudadanos, porque al final los ciudadanos somos los que dejamos comida en los super, en los hiper, para la gente, los comedores sociales. Al final son las parroquias, los vecinos, no sé qué, los que dan de comer a las colas del hambre. Ahora tenemos que ceder nuestra vivienda para que el vulnerable tenga un sitio donde dormir. Entonces, ¿qué narices de escudo social? El escudo social será el escudo ciudadano.
Se han puesto ellos dardos.
Una porra al escudo social. Somos nosotros el escudo social.
Pero
mucha gente que ayuda, que está en las colas, que está ayudando como puede, que está rebajando el alquiler a mucha gente. ¿Pero qué me está contando este tío de social?
Pero es que esto no es ningún tipo de ayuda. Esto es un robo. Esto es como si mañana sale el gobierno.
Lo venden como ayuda, que escudo
no,
social
no, no,
y que
no,
nada.
No. es un robo. Esto es como si mañana el gobierno dice, es legal, perfectamente legal, robar en las tiendas. Y ya está.
Si tienes hambre, roba.
Si no tienes hambre, es que es un poco lo que estaba comentando.
Lo he dicho, 80% Diego, es que ocupas, no tienen hambre.
La mayoría de ocupas no tiene ningún tipo de necesidad. Ningún tipo de necesidad. Hay gente que está trabajando, ganándose un buen sueldo, y está de ocupa en un chalet sin tener que pagar ni alquiler, ni hipoteca, ni siquiera facturas. Porque esta es otra. Resulta que no solo se te meten en tu casa, no solo te destrozan la casa, no solo no puedes echarlos, sino que además te prohíben cortarles la luz.
Sí, sí, claro.
Les tienes que seguir pagando la factura de la luz, el agua, el gas, la calefacción. Vamos, si me apuras, hasta le tienes que pagar Netflix. Le tienes que pagar la televisión
la
por
wifi,
cable.
El wifi,
pero ¿esto qué es? Dios mío, ¿esto qué es? Tú esto se lo explicas a cualquier persona de un país serio, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Luxemburgo, Suiza, se llevan las manos a la cabeza. Te dicen, yo tengo amigos extranjeros y cuando les digo, no, si es que aquí cuando te dejan de pagar el alquiler, no puedes echar al inquilino. Y te pregunta con cara de asombro, pero la casa es tuya. Sí. ¿Y no puedes echar al inquilino que no te paga? No puedes echarlo. Pero es que ahora es peor. Es que ahora ni siquiera es un inquilino que te ha estado pagando el alquiler durante unos meses. Es que es un delincuente que se te mete en tu casa sin tu consentimiento y no le puedes echar. Esto es terrible lo que está pasando con con el ataque a la propiedad privada en este país. Es terrible. Y cuidado, esto no afecta a los ricos, ¿eh? Ni afecta a las grandes inmobiliarias, ni a los bancos. Esto afecta a gente honrada, trabajadora, que son millones de españoles los que tienen una propiedad, una vivienda en propiedad. El 80% de los españoles tienen una vivienda en propiedad, que a lo mejor tienen ese piso o ese chalet como segunda residencia o para sacarle un rendimiento adicional y complementar su pensión.
Complemento de pensión. La mayoría
y sin embargo,
son gente mayor.
Se le mete un ocupa y no hay nada que hacer.
Bueno, remata Diego y ahora os voy a dar una oportunidad de oro.
No, solo próximamente se va a publicar, he estado yo involucrado en el proyecto, en España, el Índice Internacional de Derechos de Propiedad. Y vamos a conocer dentro de escasas semanas cómo se protege la propiedad privada en España y cómo se protege en el resto de países de nuestro entorno. Y lo que nos vamos a encontrar con datos va a venir a respaldar muchas de las opiniones que estamos compartiendo aquí, que es lo que probablemente ya muchos oyentes se temen, que es que esto, evidentemente, y como dice Manuel, es algo typical Spanish, en el peor sentido de la palabra, y que nos deja en una posición total y absolutamente, eso sí que es, por cierto, desquiciante, como dijo el otro día.
Sí.
Eso sí que es desquiciante lo que estamos haciendo con los propietarios de vivienda en nuestro país, legalizando estas actividades criminales de la ocupación.
No, y la segunda parte, que es la de que si tienes un piso vacío, tú no lo puedes tener vacío porque te dé la gana, porque es tuyo ni nada.
Sí,
tú lo tienes que poner al servicio de Pablo Iglesias para que él se lo dé a alguien que luego le va a votar a Pablo Iglesias.
Se molestan cuando le sacas su pasado en Venezuela y dices si punto por punto estáis replicando el expropio ese de Hugo Chávez.
Y si no, es un híbrido entre Argentina para unas cosas y Venezuela para otras. Bueno, os voy a dar la oportunidad, desgraciada oportunidad, después de que hayamos sabido de lo que va a hacer Amazon con la tasa Google de la señora Montero. Ha dicho Google, de esto Amazon, que le va a cobrar a las 9.000 empresas españolas, vamos a referirnos solo a España, a las 9.000 empresas españolas que están en su plataforma vendiendo algo, les va a cobrar la tasa Google de la señora Montero, que decía la señora Montero que la iban a pagar las grandes multinacionales. ¿Y qué van a hacer las pymes, las empresas que están en Amazon? Pues lo que hemos dicho aquí, ¿qué hemos dicho, Manu? ¿Qué llevamos diciendo desde que pusieron la Tobin y la Google? ¿Quién lo va a pagar al final?
Nosotros.
¿Nosotros? Porque al final esa pequeña empresa que está en Amazon va a decir, ah, o sea, que yo le tengo que pagar a Amazon, pues yo le tengo que cobrar al que me compre. Si es que es tan elemental,
ya pasó en Austria, pasó en Reino Unido, pasó en Austria.
Anda, al final lo vamos a pagar nosotros. Digo, pero si llevamos diciéndolo desde que empezaron a hablar de la tasa Google y la tasa Tobin, que va a pasar exactamente lo mismo, que al final la paga el último de la fila. ¿Y quién es el último de la fila? El ciudadano.
Sí, sí, no, esto que pasa con la tasa Google ya sucedió en Italia, en Australia, en Austria, en Reino Unido, es decir, todos los países en los que se ha aplicado esta tasa, se ha trasladado el coste a las empresas que están, obviamente,
aquí
son
no,
usuarias.
Aquí la iba a pagar y aquí las multinacionales.
Efectivamente. Pero, por cierto, además, para que te des cuenta, tenemos a este gobierno poniendo en la diana la política fiscal de la Comunidad de Madrid, donde el 85% de las rebajas de impuestos aprobadas en los últimos 15 años han ido a parar a las rentas medias y bajas. 85% de las rebajas fiscales desde Esperanza Aguirre hasta hoy han ido a las rentas medias y bajas. Y es el gobierno de España, el 84% de su subida de impuestos, no rebaja, subida de impuestos, va a parar a las rentas medias y bajas. Son dos extremos. No puede haber dos modelos más distintos: uno subiendo impuestos y masacrando a las rentas medias y bajas, y otro bajando impuestos y ayudando especialmente a las rentas medias y bajas. Y resulta que el primero es el que tiene que prevalecer y el que hay que armonizar, y el segundo es el que hay que satanizar y el que hay que eliminar. No tiene ni pies ni cabeza, y lo van a pagar todos los ciudadanos, como van a pagar el impuesto al plástico, lo van a pagar ustedes. El impuesto, la tasa Tobin, lo van a pagar ustedes. Lo van a pagar ustedes.
No los ricos.
El impuesto a sociedades también en España lo pagan los trabajadores esencialmente. 700 euros menos de salario por cada punto de impuesto de sociedades. Es que es así, es que la ciencia está hecha, los estudios están encima de la mesa,
los
y
seguros,
lo que tenemos que hacer es explicarlos.
Los seguros, que español, no tiene una prima de seguro del coche,
todos los hogares
de la
tienen,
moto.
Tienen una prima.
Claro, de la moto, 90. De casa, del hogar, de tienes un seguro, si tienes un vehículo, si ya tienes un seguro, pues zasca, el 8% creo que es de subida. Eso los ricos lo van a pagar.
Manu, bueno, acordaos del impuesto a, bueno, que es algo marginal, pero no deja de ser curioso, porque además es un impuesto que crea el ministerio, uno de los ministerios comunistas, el ministerio del señor Alberto Garzón. Es el impuesto a las bebidas azucaradas.
Ese, también
que son
los refrescos, los
zumos.
También, es que como son los ricos, es que les gusta todo, usar el plástico, beber Coca-Cola, ¿no? O como Fanta, lo que sea, da igual.
Que cuidado, ya también os avanzo, que esto, bueno, creo que también Diego lo controla bastante bien, el impuesto a... el siguiente impuesto que está encima de la mesa del Ministerio de Consumo es el impuesto a la comida basura. Hamburguesas, por supuesto, pero hamburguesas, pizza, bollos, bollería, tal, todo eso también, es de rico.
Y otra cosa, pero, Manu, que no se nos olvide, lo que nos han vendido del recibo de la luz, al final lo van a cargar las eléctricas en el carburante.
Claro.
¿Os acordáis cuando lo comentamos?
Sí, también.
Que al final, claro, es que oye, esto, joder, los coches que tienen los ricos, hombre, por Dios, si es que van a todos los lados en coche, beben todo tipo de bebidas.
Esa
si
es la conclusión. O sea, mira, además, porque es gracioso, el porcentaje es muy parecido. Madrid, 84% de rebaja.
Está muy bien,
rentas medias bajas, perdón, 85% en rebajas. Gobierno de España, 84 en subidas sobre rentas medias y bajas. Pagamos nosotros, pagamos todos.
Bueno, nos vamos a quedar con ese dato que es muy importante. Manuel Llamas, muchas gracias, Manu. Buen fin
Un
de
abrazo.
Semana. Y también, Diego. Buen fin de semana, Diego Sánchez de la Cruz. Gracias también a nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión. Hoy ha estado a los mandos Víctor San Román, en la producción Naya Pertusa. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes, que no, sin ustedes no somos nada. Así que sigan ahí. Por cierto, al que no lo haya podido oír en directo, cuéntenles que gracias a Banco Santander pueden escucharlo en podcast y en audio online, donde quieran, cuando quieran, a la hora que quieran. Si les sienta mal la comida, porque es lo que decimos, pues en otro momento en el que el estómago lo tengan menos revuelto. Muchísimas gracias por su confianza, por estar ahí, y el sábado que viene aquí seguimos.
Economía para todos con Carmen Tomás. Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando. Banco Santander te ha ofrecido Economía para Todos.